Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Amanece en la cuenca del Brahmaputra. Nos encontramos en uno de los hábitats animales más hermosos del mundo. Esto es Karizanga, tierra de ricos y productivos pastos y hogar de elefantes, tigres, búfalos salvajes y, por supuesto, del rinoceronte. Ninguna de estas criaturas estarían aquí si no fuera por los grandes ríos del norte de la India. Las cuencas del Ganges y el Brahmaputra deben su fertilidad natural al monzón, esa gran fuerza generadora de agua y vida. Aguas sagradas. Agua helada y pura procedente de los glaciares. Ríos como este, nacidos de la nieve, son la base de la vida misma y este es un río muy, muy especial. Aquí, en Devprayag, dos torrentes de montaña, el Alaknanda y el Bhagirathi, se unen para dar origen a nuestro más sagrado río, el Ganges. Desde Devprayag, el Ganges recorre más de 1000 kilómetros hasta llegar al Golfo de Bengala. Pero su origen está en el Himalaya. Es agosto. El monzón está en su plenitud. Un aire cálido y húmedo del océano se estrella contra la barrera helada de las montañas. Es entonces cuando se desata la furia de las crecidas. Torrentes de espuma y lodo emergen en las estribaciones de todo el Himalaya. Estos ríos llegan a transportar hasta el mar casi 5.000 millones de litros por segundo. Incluso a los elefantes les cuesta resistir el empuje de la crecida. Los ríos rebasan su cauce y las aguas se extienden por una vasta superficie. En las llanuras del norte de la India y Bangladesh viven 400 millones de personas. Centenares de ellas mueren víctimas de las crecidas cada año. Pero cuando las aguas retroceden, dejan atrás un preciado tesoro de lodo. Y en las escasas zonas despobladas, el lodo alimenta también un fértil refugio para la fauna. los grandes animales como el búfalo salvaje y el rinoceronte resisten mejor que el hombre las crecidas. Este es un paraíso para los tigres. En su viaje desde Desprayag, el Ganges se crece con afluentes como el Yamuna, el río que discurre junto al Taj Mahal, y cerca de un monumento viviente igualmente espectacular. Bharatpur, una de las reservas húmedas naturales más impresionantes del mundo. Nos encontramos en Bharatpur para contemplar el espectáculo de cientos de miles de aves anidando y criando a sus polluelos. Este paradisíaco refugio es en realidad artificial. Fue creado en el siglo XIX por el Maharajá de Bharatpur, que hizo inundar 20 kilómetros cuadrados de marisma para atraer aves y cazarlas. Ahora es un refugio natural famoso tanto por los visitantes que recibe en invierno como por las aves que crían aquí durante el monzón. Si yo fuera un ave, vendría aquí y me quedaría a vivir para siempre. Estas aguas están repletas de peces, por eso las tierras pantanosas atraen a millones de aves. Todo aquí depende del agua. Las aves acuden para anidar desde el norte de la India, pero el agua depende del monzón. Solo una lluvia abundante puede asegurarles el alimento para criar a sus polluelos. Durante el monzón, grandes bandadas de aves acuden a Bharatpur. Al llegar la cigüeña pintada, la marisma es ya un ensordecedor clamor de aves en busca de material para construir sus nidos. Los lagos de Bharatpur están salpicados de un sinfín de pequeños islotes cubiertos todos ellos de árboles espinosos. A pesar de ello, hay una reñida competencia por los lugares más seguros para anidar. Cada año acuden aquí 2.000 parejas de cigüeñas pintadas. El apareamiento es un delicado ejercicio de equilibrismo. Los huevos son tratados con igual delicadeza y cambiados de posición a intervalos regulares. Los padres se reparten la tarea de incubarlos las 24 horas del día. En Bharatpur, el mundo de las aves lo envuelve todo. Por todas partes se ven aves apareándose, incubando y polluelos naciendo. Los padres regurgitan la comida sobre el fondo del nido. Cada polluelo ha de apañárselas y los más débiles se quedan sin su parte. Si se caen del nido, no sobrevivirán mucho tiempo. Los varanos se encargan de recoger todo lo que cae, huevo o polluelo. Todo es comestible para un reptil hambriento. Las indefensas crías necesitan protección del sol abrasador. Sus padres hacen de sombrilla para ellas. Cuando el sol se pone, los habitantes más ocultos de Bharatpur salen de caza. Estos gatos pescadores van tras la misma presa que las aves. Sus zarpas están equipadas con anzuelos naturales y su visión nocturna es potentísima. Capturan todo tipo de criaturas, pero su especialidad son los peces. ¡Qué fantástica escena! En toda mi vida no había visto nada igual. A orillas de un río, no lejos de Bharatpur, una extraña criatura permanece atenta y a la espera. No es un personaje de la película Parque Jurásico, sino un gavial, uno de los últimos supervivientes de un antiguo linaje de cocodrilos. Hace varias semanas, esta hembra enterró sus huevos en la arena. Ahora, estos extraños chillidos le advierten que las crías están listas para nacer. Comienza a escarbar apresuradamente para liberarlas de su prisión de arena.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Estos supervivientes de la época de los dinosaurios son unos de los cocodrilos más grandes que existen. Los adultos pueden llegar a medir 7 metros, así que a estas crías les queda una larga vida por delante. Se alimentarán de peces. Sus alargadas mandíbulas provistas de finos dientes son ideales para atrapar a sus presas, a las que dentro de poco estarán cazando no lejos de aquí. Los gaviales se habían casi extinguido, pero ahora son criados en cautividad y devueltos a sus viejos hábitats, como el Chambal, afluente del Yamuna. Son excelentes madres. Mantienen agrupada a su vulnerable familia para su seguridad. Y las madres no solo cuidan de sus propias crías. Esto es una guardería. Las hembras se ocupan de ella por turnos, mientras las demás pescan. Ríos, lagos y marismas atraen a aves de muchas clases cuando llega su temporada, como estas veneradas cigüeñas Arus. Trae muy mala suerte, según dicen, hacer daño a una de estas cigüeñas. Estas enormes aves son símbolo de fidelidad. Si se mata a un miembro de una pareja, dicen que el otro morirá de pena. Cada año, antes de la temporada de anidamiento, los lazos que unen a las parejas se renuevan con elaborados rituales de reclamo y danza. Arrojar excrementos parece un modo un tanto extraño de provocar atracción. Recién transcurrido el monzón, una nueva oleada de visitantes acude a Bharatpur. Mientras el invierno se desplaza hacia tierras del norte, incontables aves acuáticas se instalan en esta marisma. Muchas llegan de Siberia y el Ártico, franqueando los abruptos desfiladeros del Himalaya hasta llegar a este refugio. Patos, fúlicas, aves zancudas, gansos. La lista es interminable. Y su número, inimaginable. Antes de la implantación de la veda definitiva en 1964, el récord del Maharajá era de más de 4.000 aves en una sola cacería. Ya no hay cazadores humanos aquí, pero 32 clases diferentes de aves de presa patrullan Bharatpur. Algunas viven aquí todo el año, pero muchas llegan con el invierno, aprovechando la gran concentración de aves acuáticas. Lejos de toda esta agitación, anida una nutrida colonia de cigüeñas de pico abierto. Durante el monzón, superan en una proporción de 3-1 a la población de Yogyanar, aquí, al oeste de Bengala. Hay tanto hacinamiento en los árboles que a veces los nidos caen al suelo. Pero, ¿qué ocurre con las rollizas víctimas de la caída? ¿Es su destino acabar en la cazuela? Según las autoridades del pueblo, Las cigüeñas comenzaron a anidar aquí en el siglo XIX. Muchos creen, de hecho, que si dejaran de venir a Yogyanar, los campos perderían su fertilidad. A pesar, por tanto, del ruido y la suciedad, las cigüeñas son bienvenidas año tras año, y polluelos como estos son criados por manos humanas hasta que tienen edad para volar. Los niños recogen incluso caracoles en los campos para alimentar a los polluelos. Mientras tanto, en Bharatpur, ya avanzada la temporada, las crías de cigüeña de pico abierto se transforman. Crecen deprisa y su apetito es insaciable. Se ha calculado que una colonia de 2.000 cigüeñas pintadas necesitan nada menos que entre 4 y 6 toneladas de comida diarias para ellas y sus polluelos. Los polluelos no volarán del nido hasta tener 2 meses o 2 meses y medio, pero comienzan a ejercitar mucho antes las alas, que los alejarán de su hogar. Septentrional hay un batir de incontables clases de alas. Estos ibis pronto emprenderán el vuelo. Las aguas del humedal, ricas en peces, alimentan a todo tipo de criaturas. Un clan de nutrias lleva al agua a los nuevos reclutas del año. Para quienes están habituados a ver nutrias en solitario, este es un espectáculo único. Otro comedor de peces, el cormorán. Los pescadores locales los llaman cuervos de agua, pero estas vastas bandadas son testimonio de la increíble riqueza de estas aguas sagradas. Aquí hay multitud de diferentes clases de peces. Los hay de todas las formas y tamaños, para todos los gustos. Para los habitantes de estas tierras húmedas, los peces son un alimento indispensable. Sus técnicas de captura son tan antiguas e innovadoras como las de los animales pescadores. Hombres y animales se han disputado los peces de estas aguas durante miles de años. A atiborradas de peces, las nutrias descansan ahora en la orilla. Nuestro siguiente destino es Varanasi, ciudad de la luz. Los peregrinos se reúnen aquí para purificar sus pecados en las aguas sagradas del Ganges. Muchos esperan acabar sus días aquí, o al menos que sumerjan en él sus cenizas, pues los hindúes creen que cualquiera que muera en Varanasi quedará liberado del ciclo de muerte y renacimiento. Incluso entre este hervidero de gente queda un espacio vital para la fauna. Las tortugas son el servicio fluvial de limpieza. Comen todo lo que pueden engullir, vegetal o animal.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
En Varanasi, las turbias aguas son ricas en detritos de devoción. Desde Varanasi, viajamos hacia el este, a Assam, para explorar las riberas del segundo de los grandes ríos del norte de la India, el Brahmaputra. Aquí se halla uno de los secretos mejor guardados de la India, Karizanga. Joya de la corona de Karizanga es el rinoceronte unicornio indio, pero estos cuernos son un imán para los cazadores furtivos. Estos hombres son guardas forestales que regresan de una patrulla nocturna por las llanuras húmedas de Karizanga. Hoy no ha habido muertos, pero los enfrentamientos armados con los furtivos se suceden en estas praderas con excesiva frecuencia. Ha sido una lucha dura y sangrienta, con víctimas en ambos lados. Pero el extraordinario coraje de estos hombres ha hecho de Karizanga uno de los esfuerzos mejor recompensados de la India. Hace 80 años solo había aquí 12 rinocerontes. La caza furtiva ha diezmado la fauna. Pero hoy en día hay aquí 1.200 rinocerontes. Es realmente increíble lo mucho que podemos acercarnos sobre un elefante a un rinoceronte corto de vista. Tras las crecidas del monzón, la hierba crece espesa, alta y suculenta. un alimento excelente para los rinocerontes. En esta reserva viven más de la mitad de todos los rinocerontes indios del mundo. Carizanga alberga también a una de las últimas poblaciones de búfalos salvajes, el antepasado del búfalo acuático doméstico. Ricos pastos como estos son el hogar de una de nuestras especies de ciervos más amenazadas, el ciervo barasinga. El macho se engalana para el cortejo. Ha orinado ya en este lodazal y ahora se está cubriendo con el lodo acre y espeso. Tal vez a nosotros no nos atraiga demasiado, pero ¿y a ella? Un toque de hierba para decorar su cornamenta y listo para la gran prueba. Todo el apareamiento del ciervo barasinga se reduce a esta sencilla embestida. Pero el apareamiento del rinoceronte es ya un asunto de peso. Una hembra receptiva suele atraer a varios machos, de modo que el aspirante ha de ahuyentar a sus rivales. Aunque la piel del rinoceronte parezca un duro blindaje, no es ni mucho menos acero. Puede resultar dañada fácilmente en una pelea. La cópula a menudo es interrumpida por otros machos. Pero si nadie acosa al macho, este puede resistir la cópula en pie durante una hora o más. Y su pareja ha de soportar casi todo su peso, unas 2 toneladas. Ni siquiera los rinocerontes más chicos son pesos ligeros. Cuando el jacinto acuático sudamericano fue introducido aquí, pocos querían siquiera tocarlos. Pero ahora hace las delicias de rinocerontes y búfalos. Los pájaros siguen a los animales para capturar cualquier pez o insecto que espanten a su paso. Con tal cantidad de herbívoros, es inevitable que haya tigres. Carizanga es el lugar con mayor densidad de población de tigres de todo el mundo. Sus 500 kilómetros cuadrados dan cabida a unos 75 ejemplares. Los tigres no comparten con otros félidos su habitual miedo al agua. Les encanta revolcarse y nadar. Es la mejor forma de refrescarse. En un día caluroso, no hay mejor lugar para la familia. Cuando llega la hora de marcharse, la tigresa y sus cachorros dejan el agua con precaución. Con cachorros que proteger, la tigresa no desearía tener que enfrentarse a estos animales. Pero otros tigres no son tan prudentes. Un típico caso de querer morder un bocado más grande de lo que uno puede masticar. El búfalo salvaje indio posee los cuernos más grandes de todo el reino animal. Los tigres experimentados los matan y devoran algunas veces, pero la falta de experiencia de este es evidente. No le queda otra opción que retirarse. Los búfalos son terribles adversarios. Se sabe que han herido brutalmente a tigres hasta matarlos. Ante tal cantidad de animales de gran tamaño, los tigres han de ser cautelosos. Yo incluso he visto cómo rinocerontes y elefantes los perseguían. Los elefantes de Karizanga pasan gran parte de su tiempo en la jungla o entre la espesura de los pastos, pero la mayoría de las tardes acuden puntualmente al agua para refrescarse y aplacar su sed. Una manada de hembras y pequeños, esta amplia familia es el núcleo de la sociedad de los elefantes. Algunas de las hembras pueden estar ya listas para aparearse. Un gigantesco mugna macho, desprovisto de colmillos, intenta probar suerte. Si están en celo, él captará su aroma con la trompa. Karizanga es una tierra de gigantes, refugio de los animales más grandes de la India. En ningún otro lugar puede verse a elefantes, rinocerontes y búfalos juntos. Descendemos ahora río abajo desde Karizanga hasta el Golfo de Bengala. Aquí confluyen las aguas del Ganges y el Brahmaputra. Corriente abajo, llegamos al extenso y misterioso delta de Sundarbans. Es un laberinto de rías e islas de lodo pobladas de vegetación. A medida que se aproxima al mar, la espesura se vuelve aún mayor hasta convertirse en una densidad casi impenetrable, donde el ritmo de la marea dicta las pautas de la vida. En la zona más próxima al mar predominan los mangles. Sus raíces se elevan desde el lodo como huesos de monstruos prehistóricos. Todo cuanto vive aquí ha de enfrentarse al ciclo de las mareas. Los saltarines del barro son peces, pero peces que pueden caminar sobre la tierra. Los varanos acuáticos son lagartos, pero lagartos capaces de nadar. Como dinosaurios en miniatura, se disputan un cadáver. Los varanos pueden alcanzar los 2 metros, pero existe un reptil aún mayor en estas lagunas. Las pitones se sienten muy cómodas en el agua. En este mundo acuático hay incluso monos. Los macacos explotan tanto el agua como la tierra, encuentran comida tanto en el lodo como en el agua. Igual que el chital. Monos y venados permanecen cerca unos de otros en alerta permanente ante los predadores, porque aquí todos corren peligro. El chital es la presa favorita del tigre, pero también captura otras presas. Come peces, cangrejos, serpientes, incluso grandes pitones. Los habitantes de las riberas del norte del delta explotan sus recursos fluviales con asombrosos métodos. Pescan con nutrias. Las nutrias son atadas a las embarcaciones con largas cuerdas. Mientras los hombres avanzan aguas abajo, las nutrias hacen salir a los peces de la vegetación del fondo, conduciéndolos hacia las redes colgadas de las embarcaciones. Las nutrias son criadas en cautividad y pasan su vida entera pescando para el hombre. Cuando tienen 6 meses, se dejan nadar solas a las crías para que aprendan las técnicas de pesca de sus madres cautivas. Para los pescadores, los beneficios son evidentes, pero ¿obtienen algo las nutrias en pago a sus sacrificios? Cuando se lleva la captura a tierra, se les da las sobras. Esta es seguramente una de las formas más extraordinarias de explotar a un animal. Es una terrorífica jungla. Esta es la fortaleza del tigre al borde del mar. Hay más tigres en estos manglares que en ninguna otra parte del mundo. Era tradición que el hombre entrara de noche en los manglares en busca de miel y leña. Esta costumbre puso al hombre en estrecho contacto con el tigre. El lugar más seguro podría ser el agua, pero los tigres han sido siempre expertos nadadores y han llegado a atacar embarcaciones. El delta es una rica fuente de historias sobre tigres comedores de hombres. De ese temor nació una profunda adoración hacia el tigre. El tigre ha sido divinizado. Curiosamente, en lugar de perseguirlo, los habitantes de Sundarbans han transformado al tigre en objeto de adoración. Incluso estas mujeres, cuyos esposos murieron atacados por tigres, siguen profesando devoción al gran dios felino. Por suerte, las historias sobre tigres devoradores de hombres pertenecen ya al pasado. Hoy en día hay una mayor comprensión del problema entre hombres y tigres, y los manglares son administrados racionalmente para minimizar el conflicto. El corazón de la selva es protegido como un santuario, y el hombre no invade ya los dominios del tigre. Hablando con estas mujeres, descubro con asombro su comprensión y tolerancia. Este es el único modo de crear un mejor equilibrio entre las necesidades del hombre y las del tigre. A algunos, Sundarbans puede parecerles un lugar cruel y peligroso, pero para muchos es el lugar donde el futuro de más de 5.000 tigres podría quedar asegurado. Esta es la verdadera tierra del tigre, un mágico mundo natural, un lugar para la esperanza.
Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.